Roberto, decíamos hoy más temprano, bueno, tuvimos posibilidad de charlar hoy con muchísima gente en relación a diferentes temas, muchos de ellos convergen en lo que es la actividad avícola, pero digo, decíamos que estamos terminando precisamente hoy el mes de la avicultura, que ha dejado
Exacto.
de saldo este mes, independientemente de las actividades, algunas de las cuales hemos podido compartir. ¿Qué ha dejado en términos de actividad y cómo se planteó este primer semestre y qué pasa con el segundo? ¿Cómo lo está viendo, Roberto?
Y bueno, a ver, dentro de la incertidumbre que se ha vivido durante todo este tiempo y que se vive en términos generales, lo nuestro es un camino que las decisiones que tomamos, o mejor dicho, con lo que nos encontramos hoy, corresponden a decisiones tomadas por lo menos un año antes, ¿no es cierto? A partir del mes de mayo, por ejemplo, en materia de producción de pollos, comienza con el ingreso que es semanal, mensual, según la envergadura de cada una de las empresas, con el ingreso de las reproductoras que van a comenzar a producir en enero de 2023. O sea que en este momento estamos atravesando decisiones de mayo, junio, julio, agosto del año pasado. Y ha sido un año que el consumo no solo se ha sostenido, ha crecido, circunstancias especiales que no estaban en los cálculos de nadie, porque a nadie se le ocurría que pudiera ocurrir el conflicto de Rusia, pero que bueno, cambió el escenario de los granos, ese escenario que impactó inicialmente en el costo interno en Argentina. Por otro lado, apareció el crecimiento de demanda post-pandemia y la falta de comercialización de los cereales de Ucrania cambió la cotización del pollo en el mundo y eso hizo que las exportaciones repuntaran fuertemente en estos últimos 60, 75 días. Es decir, es todo un mundo de cambio continuo, permanente, que mira, te comento, me han invitado a una charla, a una presentación en Rosario el próximo viernes 5, y el título de la charla es Avicultura Argentina, somos nosotros y todo lo que nos rodea. Así que si yo tengo que analizar qué es lo que esperamos para el segundo semestre, yo creo que las condiciones generales están dadas para tener un crecimiento, para mantener el proyecto de crecimiento que tenemos de un 2,5-3%, que las exportaciones también van a crecer, o por lo menos van a seguir en este volumen, que es un volumen que es casi un 20% más que el año pasado para la misma fecha. Y bueno, que hay que seguir trabajando en los costos, que hay que ser muy competitivos, que esperamos que se puedan canalizar las inversiones programadas que tenemos, que se puedan seguir llevando adelante los acuerdos con lo que ahora va a ser la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Industria y el Banco Nación, que bueno, firmamos en el Día de la Avicultura con los ministros en ese momento, más el presidente del Banco Nación. Así que ahí estamos y como todo esto, ¿no? Hay que mirar para adelante y seguir dentro de lo que es la lógica. Nuestro sector no es un sector especulativo, por el contrario, es un sector que invierte y que trabaja para incrementar su producción, teniendo del otro lado a los consumidores que realmente valoran mucho el producto y que por supuesto con el precio que tiene, como digo yo, a veces cada vez tenemos más clientela.
Es el hombre y su circunstancia, Roberto, saben mucho los avicultores de este tema, más
Exactamente.
allá que la frase sea gazetiana, no tiene nada que ver con la avicultura, pero digo, es el hombre y su circunstancia, ustedes lo conocen muy bien. Quería
Es así.
consultarle en función de esto, Roberto, una cuestión que le acaba de mencionar hacia el pasar, que es este tema de este importante caudal de financiamiento comprometido ya para los próximos 5 años, que va a llevar nuestra producción avícola, digo nuestra porque nosotros estamos parados arriba de los pollos aquí en Concepción,
Claro.
digo, va a llevar a un incremento importante. ¿Cómo lo están viendo a esto, Roberto?
Mirá, son a dos puntas el enfoque, ¿no es cierto? Por un lado, sin duda, tiene que ver con el incremento para mantener un crecimiento anual de 2 a 3 puntos de producción. Ya no hay capacidad en los galpones. Es decir, se comienza a asumir riesgo porque en vez de dejar 12, 15, 20 días, que sería lo ideal de descanso entre crianza y crianza, terminás reponiendo bebé en el galpón que cargaste con pollo terminado a los 10 días y después va a terminar en 7 días y eso inevitablemente conduce a problemas sanitarios. Entonces es imprescindible para eso y hay proyectos presentados, grandes proyectos presentados en la Secretaría CEPYME, que es quien lo evalúa y que bajo esa órbita se autoriza el subsidio de tasa. Y a su vez se presentan también en el Banco Nación. Hay por más de 140 galpones en este momento, o granjas. Son todas granjas que están entre 6 y 10, 12 galpones. Son galpones de 160 metros de largo por 14 o 16 de ancho. Capacidad entre 30 y 42 mil pollos de crianza. Pero más allá de la importancia de los metros cuadrados necesarios, lo de estos galpones verdaderamente es magnífico los resultados que se obtienen. Son galpones de última generación, por eso que se necesitaban los créditos, y son créditos que no los hemos logrado en el plazo que pretendíamos, que era con devolución en 10 años, pero bueno, 7 años generarán un esfuerzo mayor, pero en definitiva, hoy por hoy es un plazo interesante o razonable, diría, para nosotros. Así que las dos cosas son imprescindibles. Hay que mejorar la productividad permanentemente, es decir, mientras en estos galpones manejas 1, 2, 2.5% de mortandad, en un convencional, en condiciones normales, estás en el doble y a veces en un poco más, llegas al 5 o al 6%. En materia de conversión igual, tenés 200 gramos de diferencia de conversión y después tenés una escala que también te cambia con relación al personal afectado, ¿no es cierto? Así que, ahí estamos con eso. Evidentemente ahora tendremos que comenzar a repasar una vez que tengamos definitivamente cómo quedan los funcionarios. Están los funcionarios de carrera, que es con los que tratamos permanentemente. Los acuerdos existen, con lo cual no veo razón para que no continuemos. Y después viene la decisión política, que bueno, esa es la que nos toca a nosotros gestionar desde CEPA.
Roberto, quería aprovechar para consultarte, se ve, bueno, en el, no solo desde este año, sino desde años anteriores, que viene aumentando lo que respecta a lo consumido por habitante por año, en materia de kilos, y muchas veces se hace, al menos desde otras cadenas, desde la cadena de los bovinos, se hace siempre referencia o vinculación a está disminuyendo el consumo de carne, en este caso bovina, en general la gente se vuelca hacia otras carnes, si lo vincula con la avícola, con la porcina y demás. Sin embargo, a veces vemos que hay como una especie de electrocardiograma, de vaivén en el consumo de la carne bovina, pero sin embargo la carne aviar es una de las más consumidas y continúa aumentando. ¿Usted ve una relación estrictamente o directamente proporcional o son directamente dos cadenas complementarias que van en aumento o que se compiten entre sí?
No, son complementarias decididamente. Bien. Es decir, Argentina, si algo puede estar absolutamente tranquilo, es que no le va a faltar nunca proteína animal. Con la producción y el rodeo que hay bovino, con la producción avícola y los elementos principales para poder hacer carne de pollo, que es tener el maíz y tener la soja. Con la producción en crecimiento y en construcción como cadena de producción del cerdo, lo que tiene que ver con los ovinos, que es toda una producción por despertar, y si a eso le agregamos los 3.000 kilómetros de costa que tenemos con relación a la pesca, de esto no va a faltar. Entonces, ¿por qué somos complementarias? Bueno, eso es un paso importantísimo que hemos dado las tres cadenas, encontrando cada una relación correcta con el costo de producción. Es decir, si uno analiza lo que cuesta producir un novillo, los tiempos biológicos con los que hay que manejarlo y todo lo demás, no hay ninguna duda que la carne bovina ha tomado precio internacional y así todo es competitiva en el mundo, porque bueno, es reconocida por su calidad, por su tradición, porque calidad ya van desarrollando todos, pero la tradición, el nombre argentina, carne argentina es más o menos como tango, se sabe de dónde viene, ¿no es cierto? Así que en ese sentido, sin duda, la carne bovina ha tomado un desarrollo y ha tomado un precio en función de su costo, y eso hace que sea más selectivo por parte de todos. En el caso del pollo, como en todo el mundo también, el precio, y siendo una carne que gusta y una carne de una terneza excepcional, bueno, sin duda también cada vez gana más consumidores porque se adapta perfectamente al valor necesario en función también del ingreso de la gente. Lo que es una cosa increíble en Argentina es que habiendo tenido desde la década del 40 100 kilos de consumo de proteína animal por habitante, de los cuales 75, 80 eran de la carne bovina, se haya podido lograr establecer al pollo en 47, 48 kilos, como estamos en este momento. Y la carne, bueno, está en los también 50 kilos aproximadamente. Esto ha sacado políticamente también a la carne del medio, que era otro problema, ¿no? Yo tenía presentaciones en las que explicaba a veces adentro, acá en el país o en el exterior, y decía, Argentina tiene tres monedas, el peso, el dólar y la carne. En un aumento en la carne 30 años atrás impactaba de la misma manera en el humor de la gente que un aumento en el dólar. Bueno, hoy no, hoy ya no. Hoy la carne tiene un valor, la gente lo compra en función de que quiere, como quiere, y el día que la quiere consumir, y paga lo que le dice el que le provee el producto, ¿no es cierto? Y bueno, los que manejamos mucho, los famosos cuatro cortes que tenemos nosotros, o sea, la suprema como un producto caro, importante, que se ha convertido tanto en un plato excepcional, o en la milanesa clásica que hoy se ve prácticamente en todas las granjas que comercializan al público. Y después tenemos el cuarto trasero, que es el caballito de batalla, donde se lo ofrece permanentemente a razón de 3 kilos 1.500 pesos o 5 kilos, perdón, de 5 kilos 1.500 pesos o 3 kilos 1.000 pesos. Y después tenemos las alitas, que dentro del trozado, que no sale de frigorífico, pero que se hace en granjas o en autoservicios, en carnicerías, es un producto que está en los 200 pesos el kilo. O sea, hay para todos los bolsillos y para todos los gustos. Así que en eso yo creo que somos complementarias y que tenemos mucho para crecer. El mercado interno es un mercado que suma cero. Si el pollo consigue 2 kilos más de consumo es porque lo cedió la carne o lo cederá el cerdo, y viceversa si el que crece es el cerdo y no el pollo. Entonces hay que desarrollar, y es lo que insistimos mucho, y lo hemos hablado con los ministros, lo entienden, hay que desarrollar una política de carnes en Argentina para llegar al mundo con todas las carnes que tenemos. Y ahí vamos a crecer sostenidamente, vamos a generar más trabajo y vamos realmente a agregar valor a las materias primas primarias como el maíz y la soja. Yo lo leo así y estoy convencido de que así va a ser.
Roberto, a finales del año pasado, en términos de producción, asistimos a un episodio, a la concreción de un episodio preocupante en términos sanitarios, que fue la llegada del tema de hepatitis aviar en gran parte de los planteles aquí en nuestra zona y también en otras zonas del país. ¿Cómo está ese tema? No se volvió a hablar, se ve que se ha subsanado. Hubo una salida importante de parte de la provisión de vacunas de Argentina y de algunas empresas multinacionales. ¿Cómo está ese asunto?
Está mucho mejor. Se perdió mucho tiempo en el logro por parte del sector de que Senasa aceptara la importación dirigida de vacunas que se producen a partir de las aves que se han enfermado, ¿no es cierto? Hoy ya tenemos vacunadas, porque esto es un trabajo donde hay que vacunar la reproductora, porque hay una transmisión que viene desde la madre para el pollo que después se cría. Pero bueno, eso se generaron, evidentemente actuó muy rápido y actuó bien la vacuna, como nosotros lo insistíamos, porque la experiencia la teníamos por parte de Chile, también la teníamos por parte de Brasil, o sea que no era una cosa que nació acá. Pero sí también hay que reconocer que hubo, como que el sector o algunas empresas del sector se confiaron y se cometieron errores, un poco errores en la línea de lo que yo comentaba hace un momento, donde se ingresaron, se repusieron animales en galpones sobre la misma cama, pese a haber tenido esos problemas, y aparte de hacerlo sobre la misma cama, sin dar descanso, sin hacer, digamos, un compost que mejorara la cama, o trabajar más con la higiene en los galpones. Bueno, se trabajó por un lado en todo eso, por el otro lado con el descanso necesario, y hoy por hoy yo diría que lo tenemos ya en proceso pleno de superación, ¿no? Quedó muy concentrado en determinadas zonas, igual aunque ha habido casos en todo el país, porque esto es así, cuando viene de las madres inevitablemente terminan apareciendo, pero donde no se dieron las condiciones de alguna manera pobres de manejo, la evolución fue digamos tranquila, no hubo graves problemas, y este foco que apareció creo yo que hoy está camino de ser controlado.
Bien, Roberto, queremos, bueno, como siempre, agradecerte tu tiempo, sí, clarísimo, y bueno, tu paso por aquí por Cadenas de Valor, seguramente te vamos a molestar prontamente.
Pero con mucho gusto, como no, a la orden siempre.
Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Hasta luego.
A ustedes. Adiós.